Muy bien, muy bien. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, dibujante y humorista gráfico. Publica diariamente en Página 12 desde el primer número. Colaboró también con diarios internacionales como El País y La Vanguardia de España. Sus murales quedaron plasmados no solo en las paredes argentinas, sino también en las de La Habana, Montevideo, el DF de México, Caracas, Barcelona. Conduce su programa de radio, El Holograma y La Anchoa Futbolero. Tremendo bostero de alma. Tiene publicado más de 20 libros. El humorista que nos hace sonreír el alma, que nos hace pensar y reflexionar y hasta muchas veces llorar. Hoy se sienta en el Radio Café de Maldita Suerte, señoras y señores, Miguel Repiso, para los amigos Rep.
Y ya estamos en el Radio Café con Miguel Rep. Miguel, buen día.
Hola, che, ¿qué tal?
¿Cómo
buen
estás?
Día.
Bien.
Estás
bien.
Como mirando, observando.
Sí.
Todo
sí,
lo que
no
pasa
sé,
alrededor.
No sé por qué. No
¿qué
soy
estás
muy
observando?
De, no soy muy de cafés diurnos yo.
Ajá.
Me parece que es eso, ¿no? Y aparte estoy viendo el barrio.
Claro. ¿Sí?
Por cosa que estos bares te dan la oportunidad de ver el barrio. En el centro no te dan la oportunidad de ver el barrio. Lo único que querés es encapsularte en la mesa en la que estás.
Claro.
Para no ver toda esa gente.
Vos particularmente sos de mirar los barrios, de dibujarlos.
Sí, los
de...
barrios me tiran, sí. Sí, me gustan. Sí, los barrios me tiran más que el centro.
¿Alguno que te guste más que otro? ¿Tu preferido?
Boedo me gusta. Boedo.
¿Dónde viviste en realidad?
Claro,
¿no te criaste?
Era mi infancia. Entonces, como que vuelvo ahí cada tanto para ver si sigue todo igual. Y bueno, y sigue todo igual y no sigue todo igual.
Claro.
¿Qué no sigue igual y qué no sigue igual?
Y sigue igual mi tengo que hacerme más chiquitito para ver las cosas como la veía cuando era chiquito, ¿no? Mis ojos siguen más o menos iguales. Hay cosas que tienen una escala de aquellos años, ciertos bancos, cierta iglesia, algunos árboles de mi infancia, y otras han cambiado, se han pauperizado como todos en estos 40 y pico de años, ¿no? Todo se ha vuelto de plástico. Se ha querido imitar otros lugares, qué sé yo. Pero básicamente creo que en los barrios lo que hay son árboles, ¿no? Y esos árboles perduran. Acá lo que veo es que hay árboles.
Claro.
Que hay verde. En el centro no hay verde, ¿viste? Y en Boedo los árboles que hay en ciertas calles como más como Estados Unidos, qué sé yo, son custodias del barrio, ¿no? Siguen custodiando ciertas sombras. Uh-huh. Ciertas sombras.
Los barrios porteños y las paredes, ¿no? Van dejando como capas de historia, ¿no? También vas, qué sé yo, pintadas, todavía hay afiches de la campaña anterior, digamos, ¿no? Es como que se va viendo la historia a través de las paredes y de los barrios. ¿Vos vas así mirando eso? ¿Estás muy atento siempre al barrio?
No, porque no ando mucho por los barrios.
Sí.
La verdad es que no ando. Y cuando voy a algún barrio... voy de noche a Boedo, casi siempre voy como a comer a Boedo, y es de noche, ahí no se ve eso, salvo cuando paseo.
Claro.
Y veo, claro, casas como acá, que son casas viejas, ¿no? Esas casas sí han sido testigos de pintadas y de afiches que han sido sacados, ¿no? Han sido, todas esas paredes han sido testigos de momentos luminosos y muchos momentos ominosos. Seguramente han sido testigos de represiones y todo lo demás. Pero eso es lo que tienen los barrios también, que tienen la suerte de hacer perdurar ciertas fachadas.
Uh-huh.
El centro en ese sentido es, bueno, salvo los bancos o las iglesias en el centro, todo lo demás es mutable absolutamente. Yo vivo en Córdoba al 400 y ahí hay ciertos edificios que perduran, pero la vorágine humana del centro hace que no percibas los cambios, ¿viste? Un día ves una foto de hace 10 años y decís, ah, mirá lo que había acá.
Claro.
Pero es tan gradual el cambio. En los barrios no, en el barrio en todo caso los cambios son muy brutales. Si te ponen un kiosco, se va el kiosco, si te ponen una boutique y se va la boutique, se nota mucho.
Claro.
En cambio el centro es muy infiel a sus lugares.
Hablando de memoria, de recuerdos, de infancia también, la tuya en el barrio de Boedo, te escuché decir, nunca dejé atrás la infancia. No es que dibujes como niño, sino que hablaste de una curiosidad que sería intacta y que sería la de un niño. ¿Así funciona? ¿Es una herramienta que te sirve? ¿Es algo que venís cultivando?
Mira, yo justo hoy, ayer y hoy estoy cerrando un libro que estoy viendo ahí justo, que en el baño de las mujeres está la efigie de Evita, y el libro sobre Evita. Y el prólogo lo hace Pedro Saborido, y Pedro, para hacer el prólogo, vino y conversó varias veces conmigo, y una de las cosas que él descubrió y que me hizo cambiar mi idea de el niño que mira las cosas como niño, o el adulto que lleva al niño adentro, que es como la mitología, él dice en el prólogo que descubrió que, al revés, que yo soy un niño con un adulto adentro. Y eso significa que es verdad, porque yo no haría el libro sin el adulto que llevo adentro, porque es el riguroso, es el que te obliga, el que tiene responsabilidad, es el que hace cumplir que yo venga a tal horario acá, ¿no?
Claro.
Ese es el adulto, así que es al revés, yo al revés, y seguramente él también. Somos niños que andamos con un adulto adentro.
Eso por el adulto y el niño, ¿qué parte, digamos?
Y pero yo no sé, porque siempre fui niño. ¿Entendés? La novedad para mí, en todo caso, es mis cambios como adulto. Yo percibo más los cambios como adulto, o como las capas que se van sumando como adulto, es decir, la responsabilidad, el cambiar culpa por responsabilidad, el sonreír más en vez de estar tan angustiado, el ser responsable de mi libertad, esas cosas como las vas, las va agarrando racionalmente el adulto. El niño es más irracional, es más animal, ¿sí? Y yo tiendo a, si me dejas libre así, o si yo mismo me dejo libre así, soy más niño y salvaje. Pero es verdad que el adulto es el que acumula con razón, ¿no?
Sobre eso de lo libre, salvaje, de las reglas, alguna vez dijo Quino que vos, hasta tu aparición, dijo Quino, todos habíamos llegado a este oficio con nuestros papeles aburridamente en regla. Es un poco eso, viniste.
Lo dijo en eso lo escribió en el 93. Sí. Imagínate todo lo que cambió.
Lo que pasó en el medio.
Lo que cambiamos, ¿no? Yo mismo he cambiado un tocazo. Pero él percibió, como buen niño que es, también eso. Si yo conozco un niño adultísimo, ese es Quino, ¿no?
Claro.
Es como un niño que mira todo el día así, pero que también tiene un super yo muy grande que se lo trajo el adulto. Claro. El que hizo que funcionara en la sociedad. El adulto es eso, que hace que funciones en la sociedad. ¿Viste? Que tengas estrategia, que tengas psicopatías y todas esas cosas. Así que Quino, cuando lo dijo, era para describir también cómo Saborido son cómplices, descubren en uno lo que ellos tienen. Claro. Si no, no lo descubrís, claro. Porque no son psicólogos, no son detectives, son tipos que dicen, ah, mira, en él veo algo que yo tengo. Si no, no lo perciben, si no sos un intelectual que no percibe eso, o sos un psicólogo que percibe que sos un niño nada más. ¿Entendés?
Sí.
En cambio, ellos perciben algo, cuando somos una cofradía de bestias así, niños que tratan de funcionar como adultos, ellos son los que descubren. Creo que Quino alude a eso, ¿no? Y alude a con esa frase que ahora está muy distante en el tiempo para mí, pero cuando lo dijo es que el tipo no sabe de dónde vengo. El tipo no pudo encasillarme, ¿no?
Es
el adulto que lleva aquí no pudo encasillarme, entonces dice, Miguel viene, no sé de dónde viene su dibujo, no sé de dónde vienen sus papeles, porque él sabe muy bien de dónde vienen sus papeles, porque es de otra escuela, ¿viste?
Claro.
Y la verdad es que en la mayoría de los dibujantes vos ves la trayectoria. Y yo en ese sentido, como empecé a dibujar tan chiquito, y la transición es a los 14 yo ya estaba publicando, entonces se nota que no tuve una estrategia así, ¿viste? Bueno, voy a copiar a tal y voy a seguir tal línea, sino que, tengo que publicar, tengo que hacer un dibujo ya, y entonces, ¿cómo soy el mismo, más o menos, que el de a los 14 años? Yo sigo enfrentando, bueno, con esto de Vita fue muy patente eso, ¿no? La angustia frente a los distintos tratamientos de temas, yo requiero distintos tratamientos de dibujo. Si bien el estilo es el mismo,
sí.
Mis dibujos son muy variados según si el dibujo es muy dramático, si el dibujo es muy sexual, si el dibujo es muy jodón, requiere una síntesis. Entonces todas esas apelaciones a manos distintas que yo tengo, adentro, requieren decisiones, ¿viste? Decisiones, uh-huh. ¿Esto cómo lo dibujo? Y me saldrá, y hay dibujos que no te salen.
Claro. ¿Cómo fue con 14 años ver por primera vez un dibujo tuyo publicado? Hmm. La sensación.
Y yo no me acuerdo ya, pero seguramente era algo muy esperado, era algo muy nervioso, era como la... Seguramente fue algo... Lo que pasa es que no me acuerdo de ese Miguel tan feliz yo, ¿no? Me acuerdo Miguel que esperaba en el kiosco de revistas que saliera y me decían, no salió Cuarta Dimensión todavía, volvé mañana. No salió Cuarta Dimensión, volvé mañana. Y yo con ansiedad, hasta que apareció, entonces arrebaté ese ejemplar número 31 de Cuarta Dimensión y miré y constaté que estaba y salí, pagué y salí corriendo hacia mi casa. Era como... Debe ser la única vez que yo tuve un diploma, una recepción, como un recibimiento, como si hubiera ido a la secundaria y claro, me dieron un título, o la facultad y me dieron un título. Seguramente esa fue, digo yo, sí, fue como decir, servís para algo. Acá empieza algo, sí. No era tan... mira que antes era muy difícil publicar, era re jodido, a las 14 ni te digo.
Claro.
Era muy difícil publicar, había pocas revistas, ¿viste? Ahora es más fácil constatar que lo tuyo circula con internet, básicamente.
Y cuando empieza ahí, a los 14 años, ya estaba claro, vos ya sabías que era eso, que iba por ahí, o todavía tenías algunas
nunca...
dudas.
No, es que... Yo siempre orillé esos temas, ¿viste? Sí. Para vivir yo pensaba que iba a dibujar, que iba a entregar dibujitos a las revistas, pero que iba a vivir diagramando, es decir, en una editorial que yo ya estaba, en una editorial que publicaba revistas como Scorpio, Corto Maltés y todo eso, yo de ahí diagramaba, titulaba, agarraba letra C, titulaba, diagramaba. Más que básicamente claro, estaba en una sección arte. Y yo pensaba que eso, bueno, viste, cuando sos chiquito, así sos chico, no sabés cuánto va a durar tu vida. Ni...
No tenés ni idea qué va a pasar.
Claro, sí, que sabés, para vos sos inmortal, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, te das cuenta que sos mortal.
Además, no, vos no venís de una familia de dibujantes.
No, nada,
¿no?
Ni un libro está... había en casa, ni un puto libro había en casa. El manual Capeluz, porque no sé, me lo compraban, no sé cómo, lo heredaban, porque claro, no, porque había mucha pobreza, y aparte porque mis viejos... El lector no era, qué sé yo, no había esa... A mí me entró por las revistitas de historietas.
¿Pero esto, qué es lo que te gustaba en esa revistita, en esas historietas?
Y pero
¿qué
a
es
los
lo que
chicos les gusta leer revistas de historietas?
Eso, el disfrute en realidad.
Y pasa que esto son respuestas de adulto ya, el sí, tipo que analizó mucho la historia propia y la historia de la historieta. Incluso yo no soy ningún boludo y he hecho análisis de acerca de mi género. Supongo que la vida es tan espantosa en la infancia, pero por cosas objetivas y por cosas subjetivas, que en la historieta uno encuentra un gran refugio, ¿no? Yo iba a las casas que no quería ir de la familia y lo primero que hacía era escabullirme buscando algún tipo de lugar donde hubiera algún tipo de revista, y si era de historieta mejor, porque ya ahí me autisteaba uh-huh, en un rincón y solo leía eso, y era un tesoro, ¿viste? Y si había otras revistas también, era la lectura, más que nada, el refugio ese que me salvaba de las realidades familiares que a mí me aburrían, que a mí me parecían, ¿por qué estoy acá? Obligatorias, ¿no? Claro. La historieta, en ese caso, las revistas en general, son momentos que uno decide, en los que uno decide estar 100%. Estás ahí con vos, estás ahí leyendo, es un recontra refugio.
¿Sigue siendo entonces hoy en día para vos un refugio?
¿Las revistas o la historieta?
La historieta, el dibujo.
No, yo no leo historietas, leo la mía, obviamente. Sí, hago historietas, no hago ni historietas ya, ¿viste? Hago historietas, hago como último recurso cuando necesito contar una historia descompuesta en cuadros. Uh-huh. Pero si no, yo cuento cosas de un solo cuadro casi siempre.
Claro.
Eso no es historieta, pero sí es una, digamos, es contar historias.
¿Y el dibujo en sí es un refugio?
Yo no sé, es mi vida. Es como.
Es lo que haces.
Es como que, sí, me despierto y voy a dibujar. ¿Entendés? Como que claro. Ya que sé que es el dibujo. En realidad todas las otras actividades son hoy hay otra cosa que no es dibujo, ¿no? Salir de mi estudio, o jugar al fútbol, o ir a estudiar baile de tango, o viajar, eso es como unas situaciones secundarias. Dibujar ya es como, no respirar. Sé, como ahora estoy oliendo café.
Claro.
Es eso, es como oler, ¿no?
¿En algún momento encontraste tu estilo, digamos, encontró o lo porque es curioso también, ¿no? Ese proceso. Sí. Hablábamos con Cassiari, por ejemplo, sí, que él decía, escribí 6 novelas, sí, antes de encontrar mi estilo, digamos, antes de encontrar mi voz. Ajá. Y no me dan vergüenza esas 6 novelas, digamos. Okay. Había que sacarse de encima. Mm-mm. Hasta llegar a lo que en definitiva es tu estilo. Sí. ¿Lo encontraste? ¿Lo fuiste buscando? ¿Todavía lo estás buscando?
No, supongo que tengo un estilo, que es un estilo que se reconoce.
Sí, claro.
Es muy difícil para mí reconocerlo porque yo sé que tengo variada gama de estilos dentro de un estilo. Hay una caligrafía mía. Uh-huh. Hay una mirada, seguramente elijo puntos de vista para escenas que son puntos de vista que solo yo puedo hacerlos. Qué sé yo, no es lo mismo ser bajito que ser alto para poner la cámara, ¿no? Claro. Cosas que después yo voy viendo con el tiempo. Pero es verdad que al principio, de los 14 a los 19, a los 18, 19, yo tenía un estilo absolutamente balbuceante donde era todo ensayo y error, y sobre todo error. Hubo un momento en mi vida que me fui a visitar a mi familia, que se fue a vivir a Corrientes, y dije, esto no puede ser, tengo demasiada hojarasca, y decidí limpiar a lo máximo sintético posible, y ahí nació como un nuevo estilo. Un dibujo que hice sobre el Papa, qué sé yo, que publiqué en Humor Registrado, que lo hice con... Dije, si yo saco esta línea, ¿funciona el dibujo? Así fui hasta al tope, sacando todas las líneas posibles, como si te dijera, no sé, copy, claro, o como dijera, claro, en su momento beauty, pero sin tenerlos a ellos en la cabeza. Entonces, a partir de ese dibujo empecé a construir de nuevo un mundo. Hoy te puedo dibujar algo muy sintético. En el libro de Vita hay dibujos muy sintéticos, es decir, que no podés sacarle una línea que no se, ya está, ya no se entiende, y hay dibujos muy cargados.
Claro.
Entonces, pero yo puedo hacer dibujos muy cargados, muy narrativos, expresionistas, pero a partir de aquel renacimiento que fue el dibujo sintético. Es quedarme desnudo y luego tener el vestuario mayor que pueda tener.
Distintos, una amplia gama de dibujos, de trazos, pero también de soportes, o sea, muros, diario, tapa de disco, de libro, hay soportes que para vos son más desafiantes y más incluso interesantes a nivel creativo. ¿Te sentís tan cómodo con todo, de la misma manera con todos? ¿Cómo es eso?
El papel ya como que está en extinción, pero el papel es un formato muy cómodo. Ya está domado. Ahora hay una sustitución de lo digital por el papel, pero no es lo mismo, ¿no? Hay una luz atrás, digamos. Claro. El papel hoy es opaco, por eso nos desilusiona bastante, porque uno ve tantas imágenes en digital que cuando ves el opaco hay una desilusión, ¿no? Ya ayer cuando estábamos en Planeta hablando del papel, yo le dije, no, la opción era poner en el libro un papel mate o un papel brillante, como ya vienen siendo el libro del peronismo, el libro de Quijote, y yo dije, no, elijamos brillosos, es decir, no súper brillosos, no laca, pero que tengan algo que no sea opaco, porque salvo que haga algo a propósito opaco, hay una desilusión, ¿no? Yo los colores, la verdad, es que los pongo en pantalla, entonces tiene que haber algo que remita a esa brillantez. Eso cambió. Ahora, en tanto a los desafíos que vos preguntás, yo no tanto los soportes, sino los temas son desafíos para mí. Si yo cambio tanto de tema, ¿entendés? Uh-huh. Si yo ahora hice Evita, que fue tremendo, estoy devastado. Yo cuando acepto la propuesta, o me acepto a mí mismo, hay un impulso de niño que te dice, sí, lo quiero hacer, y después empieza el adulto diciendo, la puta que te parió, ¿dónde,
cómo lo voy a resolver?
¿Dónde te metiste? Pero es así, hay una algarabía que viene de niño. Si a mí me proponen, que viene Paenza y me dice, che, hagamos un libro sobre matemática, el niño no aparece. El niño no aparece con su algarabía, pero si viene, el otro día estaba con Luis Guzmán, el escritor, y me dice, quiero que ilustres mi libro sobre detective, qué sé yo. Y hubo una algarabía, y después, claro, cuando me meta en la ensalada esa de que tiene que estar documentado, que hay que buscar cosas que son racionalmente, que las cosas funcionen, que un arma funcione, ¿entendés? Ahí el adulto empieza a decir, maldita algarabía.
Ahora, eso evidentemente es porque tu trabajo te atraviesa, digamos, lo que te pasa ahora con Evita, decís, estoy devastado. Te atraviesan los temas que dibujás también, no es que quien se sienta en una mesa y dice, bueno, voy a hacer a...
No, fue tremendo. Claro.
¿Qué
no,
te pasó ahora con Evita? ¿Qué pasó?
Bueno, cumple 100 años, sí, el 7 de mayo, sí. Y el año pasado me percaté de eso. Yo venía, me venía latiendo desde hace mucho Evita, porque yo había hecho mucho sobre Perón para acompañar a Feynman, sí. Y Evita siempre estuvo descartada. Y el año pasado fui a ver a Cervantes la obra de Coppi, y dije, no, no puede ser que solo humorísticamente se la trató de esta manera Evita. Y es verdad, no hay dibujante que haya hecho Evita, no hay dibujos. No, Evita no fue dibujada y mucho menos ha sido bien dibujada. Yo no digo que la dibujé bien, a mí me costó mucho, ¿eh? Me recontra garchó Evita, me dejó agotado. Me dejó agotadísimo, sí. No la entendí como no entiendo a las mujeres, pero ella mucho más, ¿viste? Evita, bueno, ahora se murió. Pero por lo menos sigue viviendo, pero sí, va a seguir viviendo el libro. Pero entonces yo dije, no puede ser que Coppi se quede con la última palabra. Y me desafió el tema de dibujar la Evita, porque no hay dibujante que lo haya hecho, ni vivo, ni cuando estaba viva, porque las revistas, por supuesto, los dibujantes estaban prohibidos, claro, no podían dibujar a Evita, y ni muerta, no, porque se transformó en una santa, y las santas, viste, mejor ni tocarlas. Yo había hecho un par de dibujos sobre Evita y habían provocado quilombo. Entonces yo dije, bueno, si provocó quilombo, me voy a meter en este quilombo.
Sí, Evita está como en ese lugar, no se jode. Con Evita y, no se
y
jode.
Sigue estando así.
Sigue, ¿no?
Sigue estando ahí. Yo muestro a veces algún tipo de dibujo y dice,
claro. ¿No? ¿De qué quilombo estamos hablando? Perdón, ¿no?
¿De qué quilombo?
Cuando generó, sí.
Bueno, hay un dibujo que yo publiqué en 200 años de peronismo, pero que yo había publicado en Página 12, en Sátira, donde ella estaba en la cama. Sí. Y él le decía, como que era su primera noche era la primera noche juntos, y él le decía, te tengo que confesar algo, yo tengo el conducto espermático deteriorado, no sé, no puedo, como que no puedo, no me sale esperma, qué sé yo. Entonces ella le contesta en la cama, le dice, no te preocupes que acá los huevos los pongo yo. No, esas cosas, fue un quilombo. Y yo lo publiqué en la primera versión de La Grandeza de la Chiqueza, que fue el 93, en 2010, con el 200 años de peronismo, y ahora lo vuelvo a publicar redibujado, pero que ese es el espíritu del libro y el espíritu que me anima casi siempre de Evita, y también el desafiante, porque Evita era desafiante. Entonces no puede hacer un humor a favor, ¿viste? Todo a favor, tenía que cuestionarla, tenía que vivir. Yo confío en mi amor por el personaje y luego mi cuestionamiento, porque el humorista busca la paradoja, qué sé yo, muestro zonas oscuras o por lo menos sospechosas. Leí mucho sobre ella, la verdad puedo dar conferencias sobre Evita a partir de eso, pero desde el humor. El humor se lo dejo a los dibujos. Claro. Puedo hablar rigurosamente sobre Evita, ¿no? A partir de lecturas, a partir de films, a partir de haberla estudiado ella en sus movimientos, en su fisonomía. Tengo como un ensayo Evita.
Bueno, evidentemente requiere, no solo Evita, sino digamos todo lo que has hecho, desde el Quijote hasta Perón, requiere conocer mucho de esa historia, conocerlos en profundidad para poder después dibujarlos. Por lo tanto, el artista está también muy con el ojo puesto en vamos, es la palabra realidad, digamos, o la historia, qué sé yo, pero sí atento todo el tiempo a lo que atraviesa la historia.
Hay como un trabajo, viste, de preproducción periodística, claro. Ahí como que veo todo lo que puedo y después, bueno, ahí después juego.
¿Entendés? Te llenás de contenido.
Claro,
de
cosas y después... pero las cosas que han quedado afuera, ¿entendés? Claro. Porque bueno, porque aparte había que entregar y porque no puede ser un libro de 500 páginas, pero yo podría hacer 3 libros con todo el contenido que tengo. Claro. A pesar de que fueron solo 33 años, ¿no?, de vida. Pero es riquísimo el personaje porque ella era así, porque su contexto fue así, ¿no? Y por el significado que tiene hasta el día de hoy. Las relecturas que tiene. Es un personaje único, único en el mundo, creo yo. Que, viste, van a empezar a surgir cuestionamientos también. Ella es feminista, era feminista, era una rebelde, era una patriarcal. Bueno, va a empezar el quilombo ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que tirarse a la pileta, sí.
Miguel, esa mirada.
Sí, yo necesito un café.
Vamos a traer un café.
Pero sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Y una media luna, tal vez?
Sí, por favor. Sí.
Bien. La media luna.
Pues el olor este me devastó también.
Miguel, esa mirada de lo que pasa, de llenarte de contenido para después dibujar, en el día a día, ¿cómo la estás llevando ante una nueva crisis?
Es que yo me acuerdo que cuando ganó este miserable hijo de puta, yo estaba en Berlín y yo esa noche en que iban llegando, yo ya sabía, bueno, ya sabíamos que iba a ganar el balotaje. Yo esa noche sentí todo como el como una, en el Aleph, ¿viste? ¿Ves? Todo lo que se va a venir. Uh-huh. Tuve una noche de mierda y al otro día ir al aeropuerto y saber que iba a viajar con un contingente de cerdos que van a Buenos Aires y que en Ezeiza me iba a encontrar. Bueno, yo ahí sentí todo, me cayó el placar de los 4 años que seguirían. Y todo lo demás fue constatación. Y humorísticamente... para mí, más que dibujarlo a él, o a su modelo, su sistema, dibujo la calle, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa en la calle. Y esto es como una tristeza muy que no tiene novedad, vendría a ser. Uh-huh. Porque el 2001, que lo trabajé mucho, sufriéndolo, y que era todo novedad. Era todo novedad porque era digamos, la caída de un modelo, pero estrepitosamente. Y, ¿sabes? Esto es como un déjà vu, ¿viste? Un déjà vu... con celulares.
Es el 2001 con celulares, claro. Sí.
¿Y eso cómo te afecta, si es que te afecta, digamos, en tu proceso creativo? ¿Estimula de ver un contexto tan álgido y crítico como el que estamos viviendo o aplaca el deseo? ¿O ninguna de estas cosas? No lo sé.
No, no, yo quiero que se termine ya. No, no, quiero que pasemos a otra cosa. Esto no debería haber ocurrido, no me estimula. Me amenaza a mi gente, amenaza la felicidad de mi gente. No hay jolgorio alguno, no hay estímulo, las pelotas. Yo no hubiera preferido no hacer los dibujos que hice en estos 4 años. Hubiera preferido otra cosa, hubiera preferido que la radio en la que estoy hoy no haya crecido, que hubiera seguido igual, que no haya sido una radio así con necesidad de escuchas por la urgencia, digamos.
Hablamos de las 7:50.
Claro, viste que éramos nada, no escuchaban ni el loro hasta que apareció Víctor Hugo y después Dolina, qué sé yo, y se transformó en cuarta. Y ahora, no sé, es tremendo. Bueno, yo hubiera preferido que se quedara en su lugar y que hubiéramos vivido otro. O sea, no cambió nada por la felicidad de la gente, digamos, ¿no?
Digo, hablando...
digamos, el estímulo del artista. Encima no hay nada nuevo, ni siquiera en lo creativo hay nuevo. Nada nuevo, es igual esta reacción que hay del teatro, de la dibujo, es igual que el 2001, es lo mismo, es como una... Nada, ni yo mismo he encontrado
Y en todo
vuelta.
Caso, no es necesario pasar por tanto, ¿no?, para que haya un estímulo creativo.
No era necesario, no era necesario nada, preferible no tener tema.
Claro.
Cuando dije estímulo pensaba tal vez como le pasa a uno cuando escribe, que ahí pone bronca o pone, digamos, como que va canalizando de alguna manera lo que le...
No me pasa, no.
No te pasa.
No,
eso.
No, en otro momento sí hubiera pasado, qué sé yo. Ya, esta, ¿cuál es la...? Como la cuarta crisis grave que vivo en mi vida social, ¿no? Primero fue laburando en Humor Registrado, después de las Malvinas. La segunda sería como la caída de Alfonsín, ¿sí? Esa cosa, y después presentir lo que se venía con el hijo de puta que vino. Fue así.
La
convertibilidad sabíamos que iba a ser una fundición y todo eso. Después en 2001 y ahora esto. Bueno, uno no es el mismo, descubre que hay reacciones a las crisis como creador. Estimulantes en el momento, pero estimulante cuando es nuevo. Ahora que es igual,
otra vez lo mismo,
claro,
otra vez
no
el Fondo Monetario Internacional,
no hay nada, no hay nuevo. Entonces yo, ¿dónde me estimulo creativamente? En buscando temas, bueno, Evita, ¿no? Hablar de aquello para hablar de esto, ¿entendés? Para mí el verdadero humor político, por lo menos el que yo hago, el humor político es el humor histórico.
Y en todo caso lo que decías, mirar la calle, ahí sí también pueden
Pero
encontrar.
La calle también está el déjà vu, porque cada vez hay más gente, mucho más que en 2001, es verdad. Sí. Pero esto, es como ir y decirles, pero sí sabíamos lo que iba a pasar.
Ahora, Miguel, de todas esas crisis, ¿qué tiene esta de distinta? Sobre todo pensando en que hay, hoy lo decíamos, una generación, menores de 30 años, que están viviendo su primera gran crisis en la adultez, digamos, con hijos, con trabajo, o con el miedo a perderlo y demás.
Porque aparte no vivieron infelicidades, digamos, sociales.
Bueno, y en todo caso recuerdan el 2001 porque a sus viejos
sí,
le pagaban en
patacón. 10 años, 12 años.
Claro. Sí. Para ellos, ¿qué característica distintiva tiene esta crisis? Por lo menos para vos.
Para mí. Sí. Hay celulares, la gente está totalmente pelotudizada. Y hay nuevas estrategias de marketing, no está, es eso, hay nueva pelotudización, eso es la lobotomía manejada por estos grandes sistemas de psicópatas, ¿no? Yo pienso que hay lo que sí es novedoso son los nuevos engaños, ¿no? Los Ajá. nuevos engaños, las nuevas maneras Goebbels de manejar a la manada. Eso sí es novedoso porque ahora las redes sirven para eso. Creo que las redes en ese sentido son contraproducentes para el pueblo.
Sí, como lo vimos en Brasil, como lo estamos diciendo.
Sí, 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 sí.
El uso contra los procesos democráticos, claro, digamos.
En algunas cosas te sirve, en unos 4 años te sirve para reacciones de barricada y al final perdés la batalla, vendría a ser, ¿no? En las barricadas sí, che, por las redes dice, vayamos contra el 2x1, vayamos a la plaza, vayamos por lo de Ramos Padilla, qué sé yo. Pero al final, ellos arman, ¿viste? Ellos arman la embestida final y la ganan.
Hablando de redes, ¿a vos te cambió algo en tu relación con los lectores y la devolución, incluso tu creatividad, el uso de las redes sociales?
Sí, sí, sí.
¿De qué manera?
La velocidad. Es la velocidad, ahora todo es veloz y qué sé yo, es muy difícil salir de lo veloz, ¿no? Y también te sirve en que necesitas otro tipo de humor, porque hay mucho humor en la sociedad, por lo menos comicidad, humor anónimo, con lo cual se reacciona enseguida ves esas pavadas que se escriben, entonces no podés hacer eso. Y veo que han envejecido a un estilo de humor, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimo, Ajá. muchísimo, inclusive a Barcelona, qué sé yo, el tema de los titulares, ¿no? El tuiteo, ese. Sí. Yo no hago nunca un titular así, un tuiteo ingenioso, jamás. Pongo dibujos, mi aporte es, pongo dibujos. No me hago el gracioso, no me hago el humorista. Hoy es un momento en que todos están en humoristas, todos están en graciosos, ¿no? Entonces el humor tiene que cambiar, tiene que dar una vuelta de tuerca y en eso hay que hacer una gran introspección los que somos laburantes de eso, ¿sí? Cassiari agarrará para su mundo infancia familiar, ¿sí? Saborido agarrará para zonas del nonsense, delirantes, qué sé yo. Yo no sé, esas cosas, claro. ¿no? Pero el que está jodido por ahí es el humorista político habitual, ¿no? Porque ese, digamos, haces un dibujo hoy que es una idea interesante que antes te duraba 24 horas porque estaba impresa, pero ahora te lo al otro día y mejores ideas incluso.
Sí, entonces, incluso la misma realidad de veces supera ampliamente cualquier ficción, chiste y
sí,
cosas que
la agenda periodística.
La agenda periodística, sí.
La agenda periodística es en ese sentido es letal. Claro. Conspira contra todo asombro, ¿no? Es lo que está en cuestión ahora es el asombro. El asombro dura la velocidad de las cosas, 10 minutos.
Miguel, seguís en Página 12, digo, a pesar de todos esos cambios y demás, estás en Página 12 desde el primer día. Y te surge una sonrisa cuando te digo Página 12.
Sí,
¿no?
Se te ¿Por ve qué? La cara iluminada.
¿Qué es Página 12 para vos?
Y bueno, pero ¿hay otro medio? No, por lo menos uno que es un antediluviano del papel. No veo otro medio, un medio que no... que siempre ha sido fiel a ciertos principios, bueno, mientras sea fiel, a pesar de que esté en manos del Suter o lo que sea, mientras no traicione esos principios que fueron logrados en el 87 en la mezcla entre periodistas de la vieja guardia, progresistas de la vieja guardia, y jóvenes de ese momento, hicieron una amalgama ahí ideológica que creo que si lo lees en su momento era era un país ideal, ¿no? Una cosa de país de libertades individuales, de no al neoliberalismo, bla, bla, bla. Eso sigue siendo fiel el diario a los derechos humanos. Entonces no veo por qué me tengo que ir, ¿no? Si agonizo y agoniza, sí, por supuesto, pero hay momentos en que en momentos urgentes en que el diario es necesario.
Y más allá del medio y del mensaje y de lo necesario, también te permitió tener algunas amistades, conocer algunos personajes,
sí,
¿no? desde lo personal,
sí.
No, que también te ha marcado muchísimo, imagino, en tu vida personal.
Por ejemplo,
no, qué sé yo, Bayer, por decir.
Sí. ¿No? Ya ni sé si Bayer lo conocí por página. Sí. Página como que... O sea, Soriano yo lo había conocido antes de Página, por ejemplo. Pero es verdad que Página hizo más fuerte esas relaciones, esas amistades, ¿no? Feynman también, yo lo había conocido en el feriado nacional, que era del 83. Sí, es como que ahí uno empezó, tuvo una consecuencia en las lecturas, ¿no? Fuiste acompañando sus lecturas y sus crecimientos, sus devenires, los devenires de los viejos, vendría a ser de Bayer, de Soriano, de varios y otros que ya no están y otros que traicionaron la cosa, que son los más, ¿no? Sí. Que generacionalmente han dejado mucho. Lo raro es que uno siga ahí. Yo pertenezco a una generación que es, por sobre todas las cosas, traicionó absolutamente sus valores de juventud. ¿Viste?
Tu generación traicionó los valores de su juventud.
Sí. Y fíjate los periodistas que son de mi edad y vas a ver que por lo menos venían para un lado, venían por el lado más qué sé yo, más lindo de la vida y se fueron al lado oscuro. Para mí, yo más o menos, yo por supuesto que he tenido cambios, pero más o menos, qué sé yo, sigo siendo Pedro Saborido, que tiene la edad, somos la misma mierda, ¿viste? La misma jiposos, por supuesto capitalistas, yo me reconozco capitalista, nunca fui de izquierda así de orgánico, pero la cosa hiposa, qué sé yo, esa la seguimos teniendo. Otros eligieron traicionarse, alejarse de aquellos personajes que sos en esa edad romántica, ¿no? En esa edad de izquierda, qué sé yo. Yo los vi y prometían cosas que hoy, si ven aquella película, si aquel ve esta película, se mata.
Claro.
Sí. Lo vinculo a algo que te escuché decir en algún momento, que es que Página 12 también te construyó como hombre cívico. Cuando hablas de ser fiel o traicionarse a sí mismo en determinados valores, etcétera, ¿podés simplemente explicar un poquito más eso de cómo un diario va mucho más allá de un diario y como persona también te ayudó a construirte?
Página 12. Sí, pero Página 12 es como una... También es... es un resultado de... Yo me formé sobre todo en humor registrado, no en Página 12. Yo era muy chiquito en humor y mis lecturas, las lecturas de Página 12 son una consecuencia de humor registrado, de última, esa cosa progre, sí, sí. ¿Viste? Yo me hice de esa índole en humor. Luego tuve la confirmación diaria en Página 12 y como que Página 12 fue una... puesta en escena posmoderna de aquella modernidad. Humor sería moderna, ¿no? De la modernidad. Y Página, yo chocaba mucho al principio en Página, no entraba. Y los directivos eran todos posmodernos, ¿viste? Todos posmodernos. Tenían una lectura absolutamente de crítica de lo que era la modernidad, el progresismo obvio y todo lo demás. Y yo le llegué tarde a eso. Así que ahí me reeduqué, vendría a ser. Claro. Y hoy soy mucho más posmoderno que ellos, ¿entendés? Entonces, Página fue esa educación, ¿no? Esa educación, no digo diaria, porque nunca he leído diariamente, pero sí ese devenir con sus idas y vueltas, con sus caídas, sus golpes contra la realidad, como en estos últimos 3 años y medio, pero con sus... absoluta empatía con 12 años, ¿no? En esos 12 años vos decías, bueno, mira, se puede hacer esto que Página más o menos formulaba, se puede llevar a cabo esto, porque realmente si hay unas bases de lo que fueron esos 12 años, están en Página. ese gobierno vino a hacer patente lo que se manifestó. Manifiesto es página.
Miguel, si...
Alfonsín hizo manifiesto lo de humor registrado.
Claro.
Y ese mundo murió.
Si tuvieras que dibujar hoy, ¿cómo te imaginas el año que viene? ¿Qué dibujas?
El año que viene.
Sí.
Es muy cerca, ¿no?
Sí, bueno, más o menos hay elecciones hoy. En el medio.
Ah, pero por eso. Pero a mí, no me, a mí como dibujante no me modifica unas elecciones. Yo me veo haciendo libros, haciendo murales, dando charlas, haciendo programa. No me modifica que este bastardo continúe o que venga una continuidad o que venga alguien que ya estuvo. No me modifica, me modifica en el sufrir o en el ciertas alegrías cotidianas, pero no como dibujante. Yo en mi búsqueda, no, como dibujante y como artista, yo nunca me afilié a nada. Nada. Es mucho más libre el dibujante y el artista que llevo, el niño, que el adulto que funciona, ¿entendés? Ese está, habla de esta manera, con bronca y con alegría. En cambio el otro no habla, qué sé yo, es a golpe de sensualidad, de que si ahora tengo ganas de dibujar un próximo libro, ya tengo el tema, ¿entendés? Primero tengo que adormecer, militar ahora Evita, y después veré qué pasa, pero mis estímulos no son un nuevo país, un país mejor, un mundo mejor, un ecologismo, qué sé yo. Mis estímulos personales, anárquicos, egoístas y artísticos son voy descubriendo y qué dibujo voy sacando de mí mismo y cómo lo abordo hasta literariamente.
Miguel, este es un cuaderno que te regalamos de la Gráfica del Pueblo. Sí, para agradecerte que hayas venido también. Fue un placer charlar con vos. Y gracias.
Gracias.
Fundamentalmente gracias.
Gracias.
Miguel Rep en el Radio Café de Maldita Suerte.